la mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Miguel Yeste. Un poquito más recuperada la voz, sí. Ya veremos cuando esto acabe. Me refiero a la mañana de Albacete, que comienza en estos momentos y que hasta la 1:30 cuenta cosas de Albacete y provincia. Hoy es la edición número 132 de esta temporada de radio, la del martes 15 de marzo de 2016. Con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias esta mañana. Bueno, casi mejor que yo que lo cuente Ana Borrell en un instante. Contenidos interesantes hasta la 1:30, nuestro Albacete en el recuerdo, la opinión de Javier Martínez y esos cuadros de Diputación, una historia que creo que te va a interesar, ¿eh? Fruto de ese esperpento en el que vivimos en estos momentos en España, o para algunos nos parece un poco esperpéntico. Hoy es San Ciriaco, muchas felicidades, 12:31 minutos, eso, vamos al tiempo. El saludo es para Ana Borrell. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el cielo con intervalos de nubes todavía, aunque no esperamos ya más lluvias para la tarde en Albacete. Las temperaturas se mantienen o bien ascienden, especialmente en el sureste de la provincia. Esperamos máximas de 17 en Albacete y Villarrobledo, 18 grados hoy en Hellín, 16 en Almansa. El viento sigue flojo y variable. Para mañana esperamos un cielo con intervalos de nubes, aunque esas nubes irán apartándose temporalmente por la mañana, y no descartamos algunas precipitaciones débiles y ocasionales en la zona de Alcaraz y Segura. Las temperaturas apenas variarán, con mínimas de 7 esta noche en Albacete, 5 grados en Hellín y en Villarrobledo, 2 grados en Chinchilla y 1 en Almansa.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora la temperatura en el centro de la capital es de 13 grados.
COPE Albacete.
Estar informado.
Comenzamos el repaso con una noticia de esta mañana. La Guardia Civil ha detenido a una persona por simular el robo de un vehículo para evitar un embargo. El detenido vendió el turismo que era de su propiedad para posteriormente denunciar su sustracción. Y aún así, pues todo esto pudo llegar a hacerlo. El caso es que es un vecino de Almansa, tiene 33 años y es ahora y para la Guardia Civil, tras su detención, presunto autor de los delitos de simulación y alzamiento de bienes. Hay más cosas. Mira, dos buenas noticias. Una de la quiniela y otra de la lotería primitiva. Este pasado fin de semana la quiniela en Alpera ha dejado 427.280 euros. No está mal, ¿eh? Pues en el punto de venta 1.840 de aquí de Alpera, que regenta, por cierto, Rafael Villascusa Tornero, se ha validado ese pleno al 15. Con el premio de 14, pues va a cobrar esa cantidad, 427.000. Y en la lotería primitiva, de nuevo en la calle Albarderos, en esta oportunidad 5 más el complementario del sábado, han dejado 35.126 euros, que tampoco está mal. En un instante el resto de la actualidad, a media hora, aquí en COPE, eso es norma, 12.33 minutos. También es norma habitual de esta casa saludar a buenos amigos columnistas, como es el caso del director del diario La Tribuna de Albacete, Francisco Javier Martínez. Hoy es su turno. Javier, adelante.
Ese sí, al final terminó por cumplirse. El Albacete Balompié destituyó a Luis César San Pedro nada más acabar el partido el pasado fin de semana en Zaragoza. Como en los últimos meses, los manchegos volvieron a perder en los últimos minutos de un choque muy igualado. Parece que la suerte les esquiva al club albacetense. Con el gallego, Luis César San Pedro se va a un estilo de juego muy personal que, si bien nos condujo a la segunda división, no resistió una larga racha de malos resultados. San Pedro fue fiel a su estilo hasta el final, pero en la categoría de plata hay que tocar menos y meter el pie más, porque si no, los rivales te ganan la partida y estás abocado a regresar al subsuelo de este espectáculo llamado fútbol. Pero el entrenador, la cabeza de turno que cae primero, no es el culpable único de la situación. La planificación deportiva y hasta física de la plantilla demuestra cada partido que pasa que fue errática, y al final de la temporada habrá que reflexionar y asumir responsabilidades. De momento, un hombre de la casa, César Ferrando, se hizo cargo de la difícil situación, un paso al frente que le honra, ya que la empresa no es baladí y a lo mejor tendrán que alinearse los astros para que el Albacete Balompié consiga mantenerse en la segunda división. Habrá que acordarse, cuando terciara la primera vuelta se miraba más a los puestos de playoff que a los de descenso. Un equipo y un club nunca debe olvidar la humildad, porque los objetivos solo se consiguen con el trabajo tenaz y continuado. Ese es el único camino, y así lo entiende César Ferrando. Así que los jugadores ya pueden atarse los machos, que vienen curvas y no livianas.
La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
¿Necesita una ortopedia? Ortopedia García Cifo en Hermano Jiménez 6 le ofrece todo tipo de ayuda técnica. Ortopedia García Cifo, junto a Farmacia García Cifo, Hermanos Jiménez 6.
Atención, tujero. Este mes ven a Tuco Muebles y renueva tu casa a lo grande. Nuevas ideas en sofás, sillones, dormitorios, mesas, sillas, juveniles, armarios, colchones a precio Tuco. En Albacete, Polígono Campoyano, frente a Volvo.
Atención, atención. Nota informativa. Wagen Motors, concesionaria Audi, cambia de instalaciones para darte un mejor y más cómodo servicio. Ahora nos encontrarás en Parque Empresarial Campoyano, calle B, número 79 de Albacete, junto a Decathlon, y en www.wagenmotors.es. Audi, a la vanguardia de la técnica.
Llega una gran comedia con grandes intérpretes. Malena y Ernesto Alterio, Enric Benavent, Adriana Ozores y Fernando Tejero nos presentan a Chus, de Chekhov. En vivo y en directo, estos magníficos comediantes nos ofrecen una obra con grandes dotes de humor. El viernes 1 de abril, a las 9 de la noche, en el Teatro Circo. Colabora Artes Escénicas de Castilla-La Mancha y organiza Cultural Albacete.
Cope Albacete.
Estar informado.
Constantino Berruga, viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel.
Ya ha tenido oportunidad de estudiarse y de ver los presupuestos, el presupuesto que en unos días seguramente se lleve a pleno en Diputación Provincial.
Sí, bueno, pues se nos facilitó un borrador, no es el documento definitivo, a expensas para que lo podamos estudiar por parte de los grupos, y sí que ya hemos podido realizar una primera valoración de aquello que produce pues los mayores recortes en la historia reciente de la Diputación. Y luego, bueno, pues en los próximos días plantearemos de nuestro grupo las alternativas a estos presupuestos, que entendemos que hay posibilidades y recorrido para poderlas plantear, pero para eso hay que tener conocimiento, ilusión y ganas. Yo creo que es lo que le ha faltado al equipo de gobierno en la Diputación Provincial.
¿Dónde encuentran los principales vacíos de ese presupuesto?
Pues hombre, unos presupuestos sin los planes provinciales, que es el plan de obras y servicios de todos los años en la Diputación Provincial, que haciendo memoria, todo el mundo sabe que ha sido de toda la historia, más de 25 años, año tras año, con los planes provinciales, que es uno de los mecanismos de razones de ser de las diputaciones. Pues este año no va a haber planes provinciales por primera vez, ya te digo, en 25 o 30 años. Eso es una carencia brutal, eso supone falta de inversión en los pueblos y además también, no nos engañemos, muchas empresas que son las adjudicatarias de estos contratos, que además, bueno, pues se van a ver perjudicados, ya que este tipo de obras pues no se van a desarrollar si no viene nadie y lo impide, ¿no? Y bueno, y evidentemente, bueno, pues es un inconveniente bastante, bastante grande.
¿Algún otro aspecto reseñable para los pequeños municipios?
Sí, bueno, aquí ahora mismo se ha producido, aparte de la falta de los planes provinciales, pues se ha producido, yo creo, un despropósito continuado, ¿no? Es el mayor recorte a las asociaciones y colectivos de la provincia de Albacete en toda su historia, pero que no lo veas, Miguel, y tú y tus oyentes, como una fórmula retórica de un político que está hablando, ¿no? No, sino que es un hecho absolutamente, absolutamente real. Prácticamente hay una reducción de una media de un 60% en un montón de convenios. Estamos diciendo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la Diputación tenía un convenio con el Obispado para la rehabilitación de parroquias, que coincidirás conmigo que prácticamente es uno de los monumentos que existen en todos los pueblos de la provincia, ¿no? Pues en muchas parroquias, desgraciadamente, por la antigüedad de los edificios, estaban en mal estado y teníamos un convenio con ellos. Pues este convenio ha sido eliminado totalmente. Hay otro convenio también, que yo creo que todo aquello que les huele a iglesia o alguna cuestión de estas, yo creo que les hace huir, porque fíjate, Miguel, hay un convenio con el Colegio Diocesano, que no lo conozca, sabe que este convenio, este colegio da un servicio muy, muy importante a niños de zonas complicadas de la capital, como el barrio de la Milagrosa.
En riesgo de exclusión social,
efectivamente. Y este convenio, el primer punto de ese convenio, era para garantizar la alimentación de estos chavales. Y eso, que son solamente 12.000 euros en un presupuesto de más de 80, lo eliminan de un plumazo. Y lo eliminan y no han pensado ni se han parado a pensar qué finalidad tiene este colegio. Han visto colegios diocesanos, les ha sonado a iglesia y a obispado y ¡bum!, cepillado. Y nos parece vergonzoso. En el tema de promoción económica, tú que vives la opinión pública de Albacete prácticamente a diario, pues sabes que teníamos unos convenios muy importantes con los hosteleros como mecanismo de dinamización de la economía de la provincia, pues ha producido un descenso drástico en los bonos de descuento que sabes que tanto éxito tenían. Se ha eliminado el convenio para las actividades de la Asociación de Hosteleros, que prácticamente era la actividad de promoción, y luego también la impresión de mapas y folletos turísticos de la provincia. El proyecto Serpa de emprendedores, que también lo realizaba la Confederación de Empresarios, pues lo han reducido en un 63%. Y bueno, pues así en este sentido, la misión inversa del vino la han reducido en un 80%, y ese tipo de cuestiones que si encima le añadimos la parte de los deportes, ya realmente es algo tremendamente llamativo, porque en deportes también hay mucho que contar.
¿Lo podemos contar, aunque sea brevemente por encima?
Sí, no, Miguel, yo encantado. Mira, y yo sé que practicas deporte y practicas el atletismo. Bueno, pues no sabemos por qué. Trae aquí un club emblemático en nuestra provincia, que es el Club Atletismo Albacete, Club Diputación Provincial, que tenía una ayuda y que le quitan el 100% de la ayuda. En los presupuestos de Diputación Provincial para el año 2016, el Club Atletismo Albacete no tiene ayuda de la Diputación Provincial, y no te voy a contar a ti ni a muchos de tus oyentes que te siguen por la importancia que tiene ese club a nivel de la promoción del atletismo en nuestra provincia. El descenso es drástico en los clubes de fútbol. Estamos hablando de descensos en la Roda Club de Fútbol en Segunda B de un 66%, en el Villarroledo en un 42%, en el Almansa en 47%, en la Gineta en un 39%, y bueno, pues una reducción generalizada en este tipo de ayudas de todos los clubes. A mí especialmente me ha dolido mucho, muchísimo, el Club de Triatlón de la Roda, que tiene un emblema en David Castro, uno de los deportistas más importantes de nuestra provincia, que se elimina de un plumazo esta ayuda al Club de Triatlón. Y bueno, pues así en ese sentido, pues realmente muy llamativo, y que vamos a intentar que este despropósito, vamos a intentar solucionarlo de una manera constructiva. Ahora nosotros vamos a denunciar esto que se ha producido, que nos parece un despropósito, y vamos a intentar plantear soluciones constructivas y reales para que esto se pueda solucionar.
Ya se ha dicho en estos días pasados que hay un lastre en la Diputación, que el lastre es el chalet de Fontecha, la compra para el museo.
Bueno, digamos que el chalet de Fontecha, el equipo de gobierno del PSOE y su aliado, Ganemos Izquierda Unida, lo han utilizado como el comodín del público para intentar explicar lo que no puede. Mira, lo que ocurre es lo siguiente: en el año 2014 la Diputación Provincial asumió una serie de compromisos, no solo el chalet de Fontecha, sino también un plan de empleo muy importante, o el plan tipo lo invierte. Eso lo que hizo es que se incurrió en lo que ya estaba previsto, por otra parte, que gastamos más de lo que la regla de gasto, que fue una restricción que marca el Ministerio de Economía y Hacienda, nos permitía. Pero eso estaba previsto, y cuando se produce un incremento en la regla de gasto, lo que se hace es, se produce una modificación, un plan económico financiero que se aprobó en la anterior legislatura, que daba un marco presupuestario que mantenía todo esto que yo te estoy diciendo ahora mismo, y que se hubiese mantenido sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas se hubiera podido mantener estos convenios y ese tipo de asociaciones. ¿Dónde surge el problema? El problema surge en que la Junta de Comunidades tiene la idea de hacer un plan de empleo, que nos parece muy bien que haga un plan de empleo. Pero también es cierto que este plan de empleo lo financia la Diputación Provincial con 5 millones de euros. Y el Grupo Socialista en la Diputación Provincial, una vez más, se equivoca, y se equivoca en el sentido de que ni planifica, ni se organiza, ni tiene ningún tipo de gestión previa. Y ya lo anunciábamos nosotros que ese plan de empleo es lo que ha descuadrado todos los presupuestos de la Diputación, porque han puesto 100 herreros para este plan de empleo, que nos parece bien, nos parece bien. Pero hay que tener en cuenta que hay otras posibilidades de poderlo tanto presupuestar como gastar, como verlo, y es lo que nosotros plantearemos en los próximos días.
Al margen de esto, yo le supongo, porque yo creo que usted estaba en estos temas, en la Mesa General de Negociación del Convenio Colectivo en Diputación, ¿es así?
Sí, soy miembro por parte del Grupo Popular.
Pues confírmeme una cosa, ¿se solicitó en una de estas reuniones, en el capítulo de ruegos y preguntas por parte de la Unión General de Trabajadores, en concreto por parte de su representante Francisco Javier Moreno, la retirada de 4 cuadros a la sazón, Purísima Concepción en Trono de Niños, Santa Catalina Mártir, Santa Inés Mártir y los desposorios de la Virgen y San José de Presidencia, vamos, que están instalados, están colgados estos cuadros en Diputación?
Pues sí, la verdad es que no se especificaron esos cuadros, y que se dijeron que eran cuadros que estaban en la entrada de la reunión, de la sala donde estábamos reunidos, y que se quitarán porque eran de motivos religiosos. Bueno, pues es una cosa muy paradójica. En su momento yo mismo le comenté la riqueza que tienen estos cuadros. Estos cuadros no son unos cuadros cualquiera, son cuadros de lo que se denomina el Prado Disperso, es decir, son cuadros que originariamente fueron cedidos por el Museo del Prado. Estamos hablando del siglo XIX, esta sesión, y que estos cuadros son pues, del siglo XVI, XVII, y realmente, bueno, pues tienen una calidad artística que yo, que no soy un experto artista, me sorprendió incluso porque hace poco, para conocer el proyecto del Museo de Arte Realista, visitó a la Diputación hace ya unos meses Antonio López, el famosísimo pintor, ¿no?, de Tomelloso. Y entonces Antonio López, pues como buen pintor, aparte de saludarnos muy amablemente, se dedicó a ver los cuadros, y fue el que me estuvo comentando que si ya éramos conscientes de lo que teníamos allí. Y reconozco que yo era consciente que tenía un valor artístico, pero no era consciente de su dimensión. Y luego, pues efectivamente, son cuadros de Carducho, de Giralte o de Francisco Solís. Y bueno, pues sí, yo creo que como tienen un motivo religioso, pues no le gustaban el representante en este momento de UGT. Y bueno, pues se planteó por su parte. También es cierto que no se le tomó muy a cuenta, o no se dio una especial trascendencia a su propuesta, ni por parte de la presidencia, ni por parte por el resto del miembro de la mesa, pero sí que es una anécdota un poco de mostrar la situación que vivimos actualmente, que aquí ya parece que queremos recibir la historia sin necesidad y romper nuestras tradiciones, y bueno, yo creo que ya prácticamente reinventarnos a nosotros mismos, ¿no?
Pero sin querer profundizar más en la propuesta o en este señor, en Francisco Javier Moreno, ¿fue algo personal o que hacía en representación de UGT? O, claro, bueno, tampoco puede desvincularlo uno del otro, pero ya que está sentado, sí, bueno, en esa mesa por UGT.
Si te doy mi impresión, yo creo que lo hizo más bien a título personal, sinceramente. Pero es mi impresión personal. Él en ningún momento habló, ni si dijo ni que hablaba en nombre del sindicato, ni que, de hecho, bueno, de ser portavoz de UGT en esa cuestión. Para mí la sensación que me dio, incluso luego comentándolo con algún compañero suyo, la sensación que me dio era que era una cuestión particular suya. Pero es únicamente mi impresión, no porque lo trasladara allí en ese momento, ¿no? Pero sí, fue muy paradójico, y también dijo otra cosa, que eso no ha salido a la luz pública, porque también es muy llamativo. Tú sabes, o si no lo sabes, te lo comento a ti y a tus oyentes, que Santa Rita es un santo que es en honor y es el patrón de los funcionarios de la administración local, y evidentemente, bueno, pues es un día festivo, igual que están los funcionarios de Correos o la Guardia Civil, lo que fuera, pues tiene su patrón los funcionarios de la administración local, que se celebra en unas pocas semanas. Pues también pidió que la denominación de Santa Rita se eliminara, se mantuviera al día, por supuesto, porque es sindicalista y un día no lo podemos perdonar bajo ningún concepto. Y entonces, que ahí fue la concejala, concejala del intento de Albacete, diputada provincial, Francis Rubio, de Ciudadanos, la que dijo, bueno, que si se quitaba Santa Rita, también se quitaría el día festivo. No podíamos coger la parte benévola del día festivo y cambiar la denominación, que a él, por lo visto, le molestaba. Pero bueno, también yo creo que es una anécdota, yo tampoco le di una gran trascendencia, pero así como un ejemplo de lo que estamos viendo en la sociedad actual, que yo creo que estamos un poco volviendo locos todos.
No haré más preguntas, señoría, está todo dicho. Muchísimas gracias, Constantino Berruga. Un saludo.
Muy bien, Miguel, un abrazo.
La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado. El hombre más único merece un regalo único. Este Día del Padre, ven a Marbimundo.
Llévate de regalo un exclusivo neceser por una compra de 40 euros o superior. Papá merece algo único. Este Día del Padre, díselo con Marbimundo.
Marbimundo inspira tu mundo.
¿Sabes que en Decano Muebles de Barrás te llevamos los muebles donde quieras? Vienes, nos haces tu pedido y te lo llevamos al pueblo, a la playa, a la parcela, a toda España. Y te lo financiamos gratis. Tus muebles y colchones en la más grande. Decano Muebles de Barrás.
¿Qué es lo que no puede faltar en tus fiestas con amigos? En tu cumpleaños. Mientras ves un partido de fútbol. O tu peli favorita. ¿Está claro? Casquis y apetinas, porque en Aperitivos Tostfrit siempre tenemos un snack para cada momento.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Este tema de los cuadros va a traer cola, la verdad. Es que lo pienso y me sonrío, pero es que no es de risa, ¿eh? ¿Tienes algún comentario que hacernos? Puedes hacerlo sin ningún problema en el 967-19-11-40. Primero fue la cara de su presidente, también su junta directiva. Luego también hemos visto cómo ha cambiado su página web, ahora mucho más atractiva. Y yo creo que esta nueva década de Santos Prieto como presidente hoy ha dado un paso ya, pues, definitivo, ¿no? Ha presentado sus ejes de funcionamiento para los próximos tiempos. Pues vamos a saludar a Santos Prieto, presidente de ADECA. Hola, Santos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Coincides conmigo? El día de hoy es ya el primero del resto de tu presencia, o de tu presencia y la de tu junta directiva.
Pues sí, casi se podría decir que sí.
Hoy es la política a seguir, ¿no? Lo que habéis presentado.
Sí, bueno, hoy lo que hemos hecho más que nada ha sido resumir el proceso de renovación y reinvención que estamos teniendo en ADECA con el fin de ser más útiles y más eficaces a nuestros asociados. Entonces hemos explicado a los medios de comunicación los ejes en los que nos basamos en ADECA, que es hemos dividido ADECA tanto volumen que estamos consiguiendo con el apoyo de todos los empresarios, que hemos tenido que dividir ADECA en cuatro ejes que son el de gestión institucional, social y servicios. Y quizá uno de los más importantes a resaltar ahora es el de los servicios que queremos facilitar a los asociados para que utilicen estas empresas de valor añadido y conseguir expandir su producto y que salgan de Albacete con el mejor apoyo posible.
¿De alguna manera queréis que aquel empresario que piense en algún tipo de servicio piense en primer lugar en ADECA, verdad?
Sí, la verdad es que desde siempre hemos ofrecido desde ADECA algún tipo de servicio ya característico. Lo que pasa es que hemos ampliado esta oferta a los tiempos que corren. Entonces ahora hemos resumido, hemos conseguido 10 empresas que apoyan la labor de ADECA y confían en ADECA para poder llegar a esos empresarios que pueden utilizarlos con unos beneficios al ser socios de ADECA.
Ponos algunos ejemplos de esos servicios.
Pues en principio sería el recursos humanos, este nuevo. Este está ofrecido por Eulen Presiplan y obviamente es acercar los trabajadores a la facilidad de la selección y todo a lo que son los empresarios del parque empresarial. Y otro nuevo sería el de I+D+I, que es intentar que las empresas pequeñas y medianas puedan tener proyectos de I+D+I, y estos estarían facilitados por 2BI Smart, que es una empresa nueva, pero con un capital fuerte en cuanto a recursos y muy conocedores de su tema. También tenemos el clásico de laboral, mercantil y fiscal, que está ofrecido por ECM Asesores, que tienen ya bastante consistencia dentro de ADECA porque llevan tiempo colaborando. El comercio exterior, como un consulting por un profesional como es Francis González, que tiene más de 30 años de experiencia. Esta empresa lleva 2 años colaborando con nosotros y la verdad es que es un profesional como la copa de un pino. Tenemos también la consultoría estratégica, este nuevo también por KPI Controller, que nos ayuda a dirigir nuestras empresas. ADECA Formación, que lleva también tiempo, que es la que dedicamos a dar los cursos a trabajadores, sobre todo especializados en las necesidades que haya en el propio Parque Empresarial Campo Llano. Tenemos la ayuda inestimable de Julio García Bueno, que es uno de los nosotros consideramos, desde luego, uno de los abogados más representativos de Albacete, ya que es el decano, además, lleva más de 30 años colaborando con ADECA y le estamos eternamente agradecidos por toda la labor que ha hecho con los empresarios del Parque Empresarial. Tenemos también ADECA Comunicación, que está ofrecido por Esther Sánchez, que es la empresa que tiene SV Comunicación y que lo que quiere es agilizar o acercar las redes sociales y todas las posibilidades de comunicación a los empresarios. También hemos firmado con una empresa de propiedad industrial que se llama Leroux y Fernández y Pachecos, que están especializados en este tipo de registros industriales y propiedad industrial intelectual. Y ya por último serían los propios recursos internos de ADECA, que es poner al servicio de los empresarios todas las instalaciones que tenemos para su utilización. Me ha dicho que te pongo un ejemplo y te he puesto todo de golpe.
Que lo de ADECA se quede en ADECA, si es que se debe de prestar un servicio, por un lado. Luego también habéis hablado de ADECA Gestión, es decir, que os queréis seguir preocupando, lógicamente, porque ADECA esté bien bonito y cuidado, ¿no?
Claro, ADECA se creó hace 30 años por unos problemas precisamente para vigilar este funcionamiento y mantenimiento del parque empresarial, porque ya entonces empezaron a detectar que había que hacer algo y esa fue la raíz de que naciera ADECA. Está claro que le ha faltado la iluminación, las basuras, el mantenimiento de infraestructuras, la señalización, la seguridad, el ajardinamiento, la movilidad, todas estas necesidades, estos servicios que presta el ayuntamiento, pues de alguna manera tenemos que controlarlos un poquitín para orientar por dónde tienen que ir las labores, además inestimables labores que hace el ayuntamiento con el Parque Empresarial Campoyano, al que, por cierto, tengo que decir que desde mi gestión estamos teniendo una relación muy, muy, muy asequible y estamos notando ciertas mejoras o cierta prestación de servicios, de verdad, que hay que agradecer.
También se habla de otro eje, como sería la ADECA institucional, relaciones, lógicamente, que hay que mantener con ayuntamiento, diputación, etcétera, etcétera, pero luego también otras partes importantes de esta ciudad, que son el Instituto Ferial de Albacete, el IFAB, el CEI, FEDA, no se nos olvida tampoco la Confederación Española de Áreas Empresariales, y yo daría un pasito más, y quería que me explicaras los proyectos que ahora todavía quedarían por desarrollar.
Pues sí, la única manera para que se escuche la voz de los empresarios es estar al frente o dentro de estos institutos, como hemos dicho, de estas asociaciones y demás, aparte de estar muy cerca de las administraciones. Pero claro, ello nos ayuda a llevar los proyectos en marcha, que es lo que tú me has preguntado, que sería la mejora y la actualización del servicio de las cámaras de seguridad, que se está haciendo ya en estos momentos. Tenemos un proyecto muy bonito, que es el Campoyano Centro Comercial Abierto, del que ya se oye hablar. Se trata de abrir las empresas del parque empresarial a todos los posibles clientes que pueda haber de la zona, pero no solamente de la zona de Albacete Capital, sino de 100 kilómetros a la redonda. Queremos traer gente de fuera a comprar al parque comercial abierto de Campoyano y al mismo tiempo que se queden en la ciudad y conozcan nuestra ciudad y disfruten de nuestros restaurantes, compren el comercio del centro, compren donde quieran, pero que tengan un motivo más por el que venir a Albacete. Luego estamos modificando las líneas de autobús, también estamos en colaboración con el ayuntamiento porque hemos detectado ciertos flujos de gente en otras zonas del parque donde es conveniente reubicar las paradas con el fin de acercar o conseguir más comodidad para el usuario que utiliza este medio de transporte. También vamos a tomar la campaña de seguridad laboral de Campoyano Muerte Cero, porque entendemos que hay que estar siempre ahí, hay que estar siempre pendiente o siempre recordándole al empresario de Campoyano que la ley de riesgos laborales, que la prevención de riesgos laborales lo que hace es ir mejorando el trabajador y al mismo tiempo en ayuda y al final nos beneficiamos todos. Hemos detectado que últimamente ha habido accidentes cardiovasculares que no son los propios típicos de que me he cortado el dedo con una máquina, sino no, un infarto, y ya hay que prevenir también el riesgo laboral en este sentido.
Pues vaya, eso último no me ha gustado demasiado, pero bueno.
No, pero es que es así. Entonces, lo que no se puede negar es la evidencia. Si está ocurriendo, pues lo que hay que hacer es tomar camino y hay que hacer campañas en pro de que la gente se cuide mejor el cuerpo para que no le ocurra trabajando cualquier, pues eso, un infarto, que no podemos evitarlo, pero que dentro de eso, si conseguimos convencer a la gente que se cuide un poquito más, pues al final no le ocurrirá.
Corren nuevos aires en Campoyano, y en concreto en la Asociación de Empresarios de Campoyano, en ADECA. Santos Prieto, presidente, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por estar ahí siempre.
Ahora las noticias y seguimos en la mañana de Albacete.